Noticias de los lunes en Radio Sefarad, las noticias diferentes de nuestra cadena. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
De nuestra página web, como quieran.
Eso. Bueno. Lo de cadena ha sonado como
sí, de otra
si
éramos época, ¿no?
un imperio, ¿no? de comunicación. Bueno,
emisora
con lo que tenemos
de radio.
Nos conformamos,
bueno,
¿eh?
Sí. Una página web fantástica. Ya la conocen, Radio Sefarad. Y decirles, por si es la primera vez que escuchan este espacio, que son informativos diferentes porque no tratamos la actualidad, sino otro tipo de noticias, Raquel.
Claro. La actualidad política la dejamos para el informativo al uso durante los días de la semana hasta este lunes, que nos fijamos en noticias, bueno, más refrescantes, más divertidas, curiosas. Sobre todo intentamos que sean positivas y buenas para ayudarles a comenzar la semana con energía ahora que viene el frío terrible, Jordi.
Sí, las grabamos el viernes antes de Shabbat y por tanto estamos un poco desligados de la actualidad. Lo que haya ocurrido este fin de semana no lo sabíamos, pero sí sabemos lo que ocurrió hace mucho tiempo, Raquel, en este caso efemérides, fechas trascendentales para, bueno, en este caso lo que tenemos son muchos científicos, Raquel, nacimientos de muchos científicos.
También de un gran actor, por ejemplo, el 18 de enero de 1913 nace en Nueva York Danny Kaye, David Daniel Kaminsky, el maravilloso actor cómico.
Y un día también, el 18 de enero de 1943, los nazis deciden liquidar el gueto de Varsovia.
Un día después, el 19 de enero de 1912, nace Leonid V. Kantorovich, premio Nobel de Economía en 1974 por su contribución a la teoría de óptima asignación de recursos.
Otro nacimiento, el 19 de enero de 1955, nace en Jerusalén Abraham Burg, pacifista, diputado, presidente de la Agencia Judía y de la Organización Sionista entre 1995 y 1999. También fue presidente del Parlamento israelí.
El 20 de enero de 1830 nace en Liverpool Nathaniel Levy, comerciante. Es el primer judío electo al Parlamento de Australia, editor del Daily News, presidente también de la Congregación Judía.
Y otra triste fecha, del 20 de enero de 1942, la Alemania nazi decide la solución final de los judíos.
En 1948, el 20 de enero, nace en Ucrania Natán Saransky, matemático, ajedrecista y ministro de Israel.
Otro nacimiento, el 21 de enero de 1912, nació Konrad Bloch, que fue premio Nobel de Medicina en 1964 por sus estudios concernientes al colesterol. Así que ya saben, si saben hoy en día algo del colesterol y están ustedes preocupados por el colesterol y todo eso,
es por Bloch.
Aquí un culpable.
El 22 de enero de 1908 nace en Bakú, en Azerbaiyán, Lev Davidovich Landau, premio Nobel de Física en 1962 por sus estudios referidos al helio líquido.
Otro científico, 22 de enero de 1936 nace Alan Higer, que bueno, fue premio Nobel de Química en el año 2000 por el descubrimiento y desarrollo de los polímeros conductores.
El 23 de enero de 1898 nace en Riga, en Letonia, Sergei Mikhailovich Eisenstein, director de cine y teatro soviético. Y el 24 de enero de 1941 nace en Nueva York Neil Diamond, cantante.
Pues sí, luego escucharemos un poquito de la música de Neil Diamond. Y ahora pues cambiamos de tema, Raquel, vamos con las noticias.
Lo que es noticia, lo que nos interesa en estos días, más allá de lo que les comentábamos, de la información política, del conflicto árabe-israelí, del antisemitismo, de todas estas cosas que nos ocupan y nos preocupan durante la semana. En este caso vamos a hablar de por qué el hummus es tan importante para los israelíes, para las mesas israelíes.
Desde luego, hay más de uno adicto al hummus.
Sí. El hummus artesanal es considerado como algo real y casi sagrado en la cultura israelí, pero la industria ha tenido un papel clave en convertir al hummus en parte del menú del hogar y su nombramiento como la comida nacional israelí. Está resaltado la doctora Daphna Kirsch, que ha realizado un estudio en torno al hummus.
Sí, es que los garbanzos y las legumbres son una de las comidas más antiguas de la región de Oriente Próximo. Según han mostrado recientes excavaciones arqueológicas, los habitantes de esta zona cosechaban y comían garbanzos y legumbres desde hace cientos de miles de años.
Bueno, pero ¿cuándo apareció el hummus como lo conocemos hoy? Es decir, el puré de garbanzos con tajina. Probablemente su nacimiento tuvo lugar en la región de la Gran Siria, lo que hoy es Siria, Líbano, Israel y Egipto, pero al igual que muchas comidas, que muchos platos, es difícil establecer el momento exacto de su nacimiento.
Sí, porque ya se ha pochado. No lo metieron en el congelador y claro, ya no se ha pochado y ya no ha durado. Bueno, Shuki Galili, autor del blog Hummus para las masas, se refería al tema. Decía lo siguiente: el encuentro de judíos y árabes en lugares de hummus dio lugar a un cambio del producto que hacía cada uno de ellos. Es una comida árabe, pero ni bien se dieron cuenta en ciertas ciudades y áreas que el cliente judío estaba interesado, aparecieron influencias mutuas. Algunas de las cosas que pensamos como parte de la comida y ceremonia del hummus son relativamente nuevas y aparecieron principalmente después de 1967. El huevo como un agregado, por ejemplo, eso vino después.
Claro, es que Jordi, hay gente que le gusta más el hummus como lo hacen los israelíes que como lo hacen los árabes. No sé, por ejemplo, en Tel Aviv hay gente que dice, no, vamos aquí porque es una receta árabe antiquísima, es una tienda de árabes y tal, un restaurante y el hummus está buenísimo. Y hay gente que va y dice, pues me parece que le ponen mucho limón o que no sé, es cuestión de gustos.
Claro.
Bueno, antes de fundar el Estado de Israel, los judíos askenazíes casi no comían hummus, a pesar de que el falafel ya había ganado popularidad en 1930. Volvemos a la doctora Darna Kirsch. En los años 50, el hummus se popularizó, pero no como en nuestros días, ¿no? Se convirtió en una comida de moda, algo que uno podía encontrar en reuniones de jóvenes bohemios, en los guateques y su stock comenzó a crecer porque era un sustitutivo nutritivo y barato de la carne durante años de austeridad.
Bueno, vamos a cambiar de tema, les dejamos disfrutando del hummus, seguro que más de uno se ha ido directo a la nevera. Bueno, aunque tampoco cambiamos tanto de tema, porque lo que les vamos a contar también está de alguna manera implicado este producto, el hummus. Hablamos de un estudio realizado por el investigador Oren Froy del Instituto de Bioquímica de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que concluye que un desayuno copioso favorece la fertilidad femenina, especialmente en mujeres que sufren el síndrome de ovario poliquístico.
Pues nada, seguro que con un poquito de hummus y de algunas otras cosas para lograr ese desayuno potente, bueno, pues estos problemas se solucionan, ayudan a solucionarse, que hay mucha gente que no puede ser mamá precisamente por este problema y es algo con lo que los científicos y los médicos están luchando desde hace muchísimos años y muchas mujeres eso, que quieren ver cumplido su deseo de ser mamá.
Ha llegado la hora de la frase, el concurso de las noticias de los lunes, el único concurso de Radio Sefarad.
Y el único casi del mundo sin premio.
Sí, pues yo creo que sí. Más que, bueno, pues animar a los oyentes a que nos escriban si tienen la curiosidad y si conocen la cita, que la de la semana pasada era muy buena, la verdad, era muy potente. Decía, sé fuerte cual pantera para hacer su deseo, ágil como corzo, valiente cual león.
Precioso.
Oh, qué bonita.
Forma parte de un poema de Yehuda Levi.
Pues sí, no sé si los oyentes lo sabían o no. Ahí está, un poema de Yehuda Levi, una parte, claro. Vamos con la de esta semana. Raquel dice, la dialéctica es una máquina divertida que nos conduce de una manera banal a las opiniones que hubiéramos tenido de todas maneras. Muy buena, muy buena.
Muy interesante la frase. También el personaje que la,
sí,
que la pronunció, que
todo
la anunció.
Un personaje, sin duda. Bueno, si lo saben, nos escriben, Raquel.
Si saben eso, quién es la persona que pronunció esta frase, escríbanos a
redaccion@radiosefarad.com. I heard there was a secret chord
that David played and it pleased. Como siempre, las noticias de los lunes, les invitamos a visitar nuestro archivo, a rastrear las cientos y cientos de horas que tenemos de temas de interés judío, también de música, Jordi.
Sí, como excusa les hemos puesto en un link en esta página de las noticias de los lunes a los programas que hemos dedicado a Neil Diamond, ya que va a ser su cumpleaños la semana que viene, y bueno, pues nos ha parecido divertido hacerle un pequeño homenaje. Mucho hemos hablado de Neil Diamond, uno de los cantantes más reconocidos en Estados Unidos y en todo el mundo, una de esas voces que todos reconocemos al instante, y además
maravillosas.
Sí, bueno, sus éxitos han sido abrumadores, la verdad. Ahora está un poquito más retirado, ya tiene una edad el hombre, pero desde luego, bueno, sigue actuando, pero ya claro, no con
me
la misma intensidad.
Me pasó una cosa terrible con el Neil Diamond.
Dime.
Que le confundo con el Young.
Pues nada,
ya, nada que ver. Absolutamente nada que ver.
No, desde luego, bueno, tiene muchas canciones conocidas por todos ustedes. Neil Diamond, desde luego, ya saben, un romántico empedernido, uh-huh, y una voz muy bonita. Pero mira, buscando en internet nos hemos encontrado de judío a judío una versión de Aleluya, el clásico de Leonard Cohen, en la voz de Neil Diamond. Y nada, que tengas feliz cumpleaños, Neil.
Aleluya. Aleluya. Maybe I've been here before. I know this room, and I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a call and it's a broken hallelujah.
Y ahora lo que será noticia, esto es aquellas actividades culturales que podremos disfrutar en los próximos días, Raquel.
O noticias que tienen que ver con la sociedad o cosas que nos van a llamar la atención la semana que viene. Por ejemplo, Jordi, han tenido que aumentar la tirada del Mein Kampf, de la versión crítica que ya ha aparecido en las librerías alemanas.
¿Sí?
Pues está siendo un éxito de ventas. Ya, bueno, les ampliaremos esta noticia en el informativo del lunes o del martes, porque ahora les queremos contar que en el Instituto Technion de Israel, de Tecnología de Haifa, han creado un pulmón artificial humano de tamaño natural que en primer lugar va a servir como herramienta de diagnóstico para entender en tiempo real cómo se comportan las pequeñas partículas en el tejido alveolar. A partir de ahí se podrá utilizar para la evaluación y diseño de fármacos para el sistema respiratorio. Y aquí cogemos aire porque la siguiente noticia, Jordi, es muy importante.
Bueno, ya vienen los Oscar, uh-huh, que empiezan, ya saben, siempre están cerquita al comienzo del año, bueno, 28 de febrero serán, y se saben ya los nombres de los nominados. Y claro, la curiosidad nos lleva a saber cuántos de ellos son judíos. Bueno, tenemos unos cuantos, mejor productor, a mejor actriz de reparto, en mejor documental y también en mejor película extranjera.
En la ceremonia del próximo 28 de febrero crucemos los dedos porque quizá gane el Oscar a la mejor película extranjera. Tiene todas las papeletas, desde luego, la recientemente galardonada con un Globo de Oro, El hijo de Saúl, que pudimos ver en preestreno y que se ha estrenado este viernes pasado en toda España. Nominado a mejor productor y director se encuentra el reconocido cineasta Steven Spielberg. Esta vez compite por la película Puente de Espías, que quedó nominada a mejor película. La película, el film, narra un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética durante la Guerra Fría. Está protagonizada por Tom Hanks.
Bueno, y Steven Spielberg es un viejo conocido de todos. No sé cuántas veces habrá sido ya nominado y tampoco sé cuántos Oscar tiene. Alguno más. Más
no
de
todos
uno
los
tiene,
que se merece.
Pero nominado seguro que muchísimas. Bueno, pero ya menos conocidos, hablemos por ejemplo del productor israelí, Arnon Milchan, por la película El Renacido, la han llamado en español, creo. de Revenant, no sé muy bien cómo se pronuncia en inglés. ¿Esta es la que sale Leonardo DiCaprio, Raquel?
Sí, que dicen que va a conseguir su Oscar,
sí,
¿eh?
Va a conseguir uh-huh. ya su Oscar. Bueno, Leonardo DiCaprio, ese hombre que tiene como propósito en la vida ser cada año más feo que el año anterior.
Sí, y un falso delgado.
Sí, está gordo y delgado a la vez, es una cosa maravillosa.
No, no solo me gusta DiCaprio... nada Leonardo, el pobre. No entiendo a Bar. En esa etapa que tuvo.
Bueno,
el amor.
¿Quién sabe? Sí, tiene muchas caras, el amor.
Sí.
Pero bueno, DiCaprio no dejará de encantarme. Además, que creo que todavía no ha cumplido los 40 años. Llama la atención, pues que claro, si tenemos en cuenta que empezó con 10 años haciendo películas, pues tampoco. Claro. Bueno, pues ahí está el chico, a ver si le dan el Oscar o no. Pero tenemos, por ejemplo, también a Jennifer Jason Leigh, nominada a Mejor Actriz de Reparto por la película de Tarantino, Los Odiosos 8, The Hateful Eight. Y bueno, la de Tarantino es una película que trata de 8 extraños que buscan refugio durante la Guerra Civil Norteamericana. Es un poco western.
Sí, es muy, muy Tarantino.
Muy Tarantino.
Totalmente.
Western y bueno, lo que sea.
El documental Amy, sobre la cantante judía británica Amy Winehouse, ha sido nominado a Mejor Documental y compite en esta categoría con el documental sobre Claude Lanzmann, Fantasmas de la SOA, de Adam Benzien.
Pues sí, la verdad es que es gracioso ver de alguna manera Amy Winehouse con Claude Lanzmann sí. en una misma categoría, ¿no?
La
Pero
verdad
bueno,
que sí.
Cosas que tiene también la industria cinematográfica.
Y seguimos un poco hablando de cine, Jordi, y de premios.
Sí,
porque,
y de la crónica social.
Y claro, porque les presentamos, porque es casi una desconocida para muchos, a Rachel Bloom, que en realidad se llama Rachel Lea Bloom. Bueno, pues es la primera estrella de YouTube, Jordi,
¿sí?
que se ha convertido en estrella televisiva y ha ganado un Globo de Oro.
De YouTube a la tele.
En la 73ª entrega de los Globos de Oro, Rachel Bloom ha sido reconocida como la mejor actriz de serie, comedia o musical por su participación en Crazy Ex-Girlfriend. Esta es el nombre de la serie de televisión en la que participa. En su discurso dio las gracias a su descubridora, Aline Bros McKenna, co-creadora de la serie, por haberla descubierto en YouTube y solo 2 años después estar en el escenario recibiendo uno de los premios más importantes de la televisión.
Para que vean, YouTube uh-huh. no solo vale para hacer el tonto. Rachel Bloom aprovechó la plataforma de YouTube para crear su propio canal, que lo llamó Rachel Do Stuff. Does Stuff, sería Rachel Does Stuff.
Hace cosas, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Lleno de canciones, parodias, vídeos musicales divertidos, en fin, ya saben, ¿no? Suele haber bastante material de este tipo en YouTube, alguno con más talento que otro, claro.
Sí.
Y en el caso de Rachel, yo no he visto ninguno, pero me imagino que tendrá un talento especial. Bueno, ya decimos, de YouTube a ganadora al Globo de Oro. Y es que la televisión ha cambiado bastante, no solo en la forma en la que los usuarios ven las producciones a partir de los servicios, por ejemplo, de streaming, canales como Netflix, ¿no? El servicio este nuevo, o también estos mismos servicios como YouTube, que hacen programas propios en los que los artistas pues pueden y son, de hecho, descubiertos de otras formas que no las tradicionales, de los castings y estas cosas. Uh-huh. ¿No?
Pues Rachel Lea Bloom nació en Los Ángeles en 1987, está casada con Dan Gregor, estudió en el New York University's School of the Arts y desde entonces se dedicó a escribir y dirigir un grupo de comedia dedicado a hacer sketches. En 2010, Rachel publicó un vídeo que tuvo bastante fama y que incluso fue nominado en los premios Hugo a la mejor representación dramática en 2011. Es un vídeo irreverente dedicado a uno de los autores icónicos de la ciencia ficción. Se llama, en inglés empieza por F la palabra, no lo podemos decir por si hay niños escuchándonos, algo así como Hazme el amor, Ray Bradbury, pero un poco más bestia, y que para ese entonces Bradbury cumplía 90 años. O sea que representa el humor de esta chica que ha ganado su primer Globo de Oro, como les decimos, por su primer programa de televisión. Así que, más el top, Rachel Bloom.
Los premios Hugo son los premios de la ciencia ficción. En fin, veo que hay bastante sentido del humor entre el jurado de los premios Hugo. Siempre lo tuvieron, porque no les queda más remedio. Nada, Raquel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti,
nos
a nuestros oyentes.
Sí.
Que tengan buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.